Y como todos los lunes, más o menos a esta hora, sumamos al aire de los mundos posibles a nuestro compañero Alejandro. ¿Cómo estás?
¿Estás? ¿Todo en orden?
Todo en orden, amigo. ¿Vos?
Bien, todo bien. Acá andamos, acá en otra mañana. Esta vez decidí que hablemos, porque siempre hablamos de temas que son desesperanzadores prácticamente.
Ajá.
Así que decidí traer una buena noticia, creo yo, o a mi modo de ver el mundo esto es una buena noticia, que son las protestas universitarias en Estados Unidos.
Bienvenido que sea una buena noticia. Una buena noticia.
Sí. Urgen. Por eso, porque estamos tan necesitados, me parece, de una que me pareció pertinente, que venía, que además se conecta con lo que veníamos hablando los últimos dos lunes, pero que a su vez es un tema nuevo, porque si esto fuera una película de Star Wars sería el despertar de la fuerza. Uh-huh. Yo me acuerdo hace, pero te diré, 3-4 meses, había visto una entrevista a Durán Barba en La Nación Más, andaba con estómago ese día y no sé por qué me la quedé viendo. Aunque debo decir que intelectualmente por ahí a veces me aporta algo. Y lo que había dicho el ex asesor de Macri es: yo estoy muy preocupado por Israel, dijo, porque dice, ¿saben cómo perdió Estados Unidos la guerra de Vietnam? Dijo, no la perdió en el campo de batalla, la perdió en los campus universitarios de su propio país.
Totalmente.
Dice, y si Israel, sí.
No, que pensaba justamente eso. Este fin de semana estuve leyendo un poco de las protestas universitarias que hubo y sí, me llamó la atención porque cualquiera que haya leído un poco o haya visto un documental sobre Vietnam entiende que cuando los estudiantes universitarios empiezan a movilizar trae algún tipo de efecto.
Totalmente, totalmente. Por eso lo traía a colación y me acordaba de eso porque lo precisó con tanta nitidez hace bastante antes de que esto sucediera, que cuando vi todo esto me acordé de aquello que dijo porque me había quedado ahí en el tintero. Uh-huh. Había dicho Estados Unidos y de Europa Occidental, que de hecho es lo que está de alguna manera sucediendo. Recordemos que lo que pasó, digamos, la gota que rebalsó el vaso es la irrupción de la policía en el acampe de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Porque esto ahora está en el foco de los medios, pero la realidad es que es un proceso más bien largo, que va contra la política de Biden en el Medio Oriente y contra la política del Estado de Israel. Y como dijimos, quizás desde Vietnam no se ve algo similar. El reclamo en concreto son que las universidades desinviertan en el sector armamentístico y en las empresas que tienen algún vínculo o negocio desarrollado con Israel, entre otras. Pero esas son las que más o menos unen a toda la multiplicación de universidades, porque atrás de Columbia, al otro día fue Yale, y ese mismo día hubo un Zoom con 200 estudiantes, o podríamos llamarlos dirigentes estudiantiles, que ya estaban más o menos planificando cuál iba a ser la réplica por la detención de sus compañeros en Columbia. Entonces, tenemos evidentemente las redes sociales jugando un rol de escalada, que facilitan quizás una mejor y más rápida respuesta táctica, que esto es, por supuesto, muy distinto a los tiempos de Vietnam, en este caso, incluso contra lo que fueron las protestas contra el apartheid sudafricano, y quizás puede llegar a tener algún punto de contacto con el de Occupy Wall Street en 2011, por la participación de Anonymous, pero es completamente distinto. Ahora, como dije, esto fue multiplicándose a lo largo de todo el país, porque hubo protestas en Brown, en Princeton, en Carolina del Norte, me las voy a olvidar todas, Miami, Ohio, Nevada, Las Vegas, y donde hubo acción más directa incluso fue en Michigan y Massachusetts, donde se hicieron directamente piquetes para exigir que la universidad se desprenda de la inversión en la industria militar, en Berkeley, California también, y es ahí donde la policía trató de desmontar también barricadas y detuvo a profesores, estudiantes, activistas, etcétera. Bueno, en Atlanta directamente entraron con gas pimienta y redujeron también a muchos manifestantes en el piso. Solo en Atlanta hubo 28 detenidos, pero ya tenemos cientos. Incluso esto excede las universidades, porque en Google, el mismo día que la policía irrumpió en Columbia, También se llevan detenidos a 28 trabajadores que habían ocupado las oficinas de Nueva York y de California, en protesta por la ayuda que Google le da al ejército de Israel también, en materia tecnológica y de inteligencia artificial. Y bueno, como decíamos, esta solidaridad con los estudiantes de Colombia llega hasta algunas universidades italianas. Hoy a la mañana veía que en Sydney también está sucediendo, en Irán, y las había habido antes ya en Berlín, las que habían sido reprimidas, porque la manifestación en las calles en Alemania está bastante regimentadas. Hay, de hecho, como una especie de protocolo antipiquetes donde vos tenés que avisar, bastante más severo que el que hay acá. Entonces, digamos, en esto también el presidente interino de Harvard, que es Alan Garber, tuvo que cerrar el campus y suspender el Comité de Solidaridad con Palestina, y lo mismo en Minnesota, que le exigen a la universidad que abandone cualquier asociación con Israel. Entonces, tenemos ya un panorama general de hasta dónde se extendió en el caso de los objetivos, como dijimos, desinvertir en el sector armamentístico y en las empresas con negocios con Israel. Ahora, en Brown directamente, por ejemplo, los estudiantes presentaron un pliego, un programa de 50 páginas de cómo lograr el financiamiento. Lo menciono esto porque en los medios, en general, uno lo que ve es que la cobertura es, bueno, las protestas son inorgánicas, son desorganizadas, que, o por supuesto que hay de ese elemento, pero también hay de este otro, ¿no? Donde directamente van con un programa de cómo cambiar el financiamiento de la facultad. De hecho, ellos se basan en el modelo de desinversión de la industria tabacalera en 2003, porque las facultades también tenían vínculo con eso, o con el mismo con los combustibles fósiles ya en el 2020.
¿Cómo funciona,
También leí.
perdón, cómo
Sí.
funciona este vínculo entre las universidades e Israel? ¿Cómo se da en lo concreto?
Bueno, me iba a meter con eso. La realidad es que hay una opacidad tremenda en el tema, como para uno poderlo decir en términos específicos. De hecho, lo que muchas universidades dicen es, no, la verdad es que nosotros hacemos negocios financieros y hay empresas de Israel que tienen algún vínculo militar en el medio, pero también las hay de otro orden. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, iba a mencionar esto. Hay un profesor que investiga fondos y finanzas de las universidades, porque me metí a leer esto, que se llama Chris Marciano, y él decía, es muy difícil la forma en que las universidades invierten sus fondos, establecer un camino de desinversión. Él decía, es imposible prácticamente saber cómo y dónde están invertidos esos fondos, porque las facultades son muy reservadas, porque las asiste el derecho a dar la menor información posible a cómo están hoy las cosas, y además eso puede traer dos problemas. Primero, desde el punto de vista claramente de la corrupción, porque se blanquearían ciertas inversiones que podrían, donde podría haber, digamos, algún conflicto de interés entre los funcionarios y la facultad. Y después por un funcionamiento del mercado mismo, porque, digamos, conocer cómo, cuándo compra y vende acciones una universidad podría afectar el precio de los bonos. Entonces, hay una gran opacidad, pero se sabe a través de fundaciones que ese vínculo está. Es lo que de hecho en el epicentro, que es la Universidad de Columbia, como dijimos, es uno de los reclamos también, que es la transparencia absoluta de todas las inversiones financieras. Por ende, los estudiantes están tocando nervios completamente sensibles del status quo americano, porque están metiendo el dedo en la llaga del financiamiento. Hace poco, creo que fue este mes o el anterior, que Biden canceló deuda por el nivel de endeudamiento monstruoso que pesa sobre las espaldas de las familias por este esquema privado de educación, la guerra y las relaciones con Israel. O sea, lugares más incómodos no se pueden estar tocando. Entonces, ¿el gobierno qué espera ante esta situación? Básicamente que afloje el movimiento cuando terminen las clases. O sea, eso es a lo más que pueden rezar. Y los demócratas, obviamente que la mayor reacción viene por parte de los republicanos, sobre todo los trumpistas. Ahora, los demócratas y el resto del establishment no son ajenos al ataque al movimiento estudiantil. Y el argumento es el clásico, ¿no? Si alguien critica al Estado de Israel, es antisemita. O sea, esto es así casi siempre. que es lo que dijo Biden, que para él existe acoso y llamado a la violencia contra los judíos, y el presidente de Israel, no el primer ministro, sino Herzog, dijo que hay que tomar acciones firmes y fuertes contra los ataques antisemitas. Así él lo define. Pero bueno, lo que también pasa en Estados Unidos es que hay un poder de lobby, digamos, de los sectores conservadores, para nada oculto, sino bastante explícito, que es una reacción al viraje, al apoyo a la causa palestina entre los jóvenes, sobre todo menores de 35 años. Este fenómeno ya lo habíamos mencionado la primera vez que yo salí en esta radio, cuando hablábamos de las elecciones en Estados Unidos. Y habíamos dicho que el factor Palestina era un factor que iba a pesar en las elecciones y evidentemente lo está haciendo. Porque bueno, ¿en qué coloca a los rectores y a las rectoras esta situación? En hacer un equilibrio entre los reclamos de los estudiantes y el rol dirigencial que tienen y la presión de este lobby conservador. Ayer, de hecho, por parte del gobierno, hubo una cena de gala en Washington, que participan periodistas y políticos, es una especie de Oscars de Washington, y Biden hizo silencio sobre Gaza. Y afuera del hotel hubo protestas, otra vez más, para que veamos hasta qué punto la sociedad norteamericana se moviliza sobre este punto. Y eso además dejó al descubierto la incomodidad de los demócratas que no pueden encauzar este tema. No, no pueden, les cuesta mucho hacer un equilibrio entre los compromisos con Israel y la defensa que tienen que efectuar de ese Estado y lo que efectivamente está haciendo el gobierno de Israel. Es muy difícil. Es un problema político para Biden porque muchos jóvenes que lo votaron hace 4 años quizás no lo vuelvan a hacer ahora y encima enfrente está Trump. Entonces, la situación es muy compleja. Pero como dijimos, esto viene cocinándose desde por lo menos 2023. Porque ahí ya las protestas habían ganado intensidad, pocos días después de lo que fue el ataque de Hamas, es decir, desde la respuesta de Israel en Gaza, y ahí es donde se empieza a desplegar una campaña sistemática de los republicanos y de los grupos de lobby, de la derecha religiosa, que más concretamente se van a expresar en audiencias, pero que de hecho ya venían de antes, porque esto es histórico, por parte de estos grupos buscar revisar la historia del esclavismo en Estados Unidos, de los crímenes raciales, del colonialismo, de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, etc. Entonces, en las universidades norteamericanas se fue de alguna manera restringiendo o condicionando por lo menos las libertades académicas. Igual que en Alemania, en Francia, en Canadá, en Inglaterra. Porque digamos, se toman represalias contra esto, porque no son solo los estudiantes, sino que muchos docentes acompañan a sus estudiantes, y el movimiento de hecho va creciendo al calor del enojo que generan las agachadas de las autoridades, que dicen ser progresistas en general. Incluso hay escuelas secundarias que paraban en solidaridad. Entonces, ¿cómo se condiciona el movimiento de la libertad académica? Por ejemplo, bueno, los dos grandes grupos estudiantiles quizás más orgánicos que están adelante de esto, son Justicia, Estudiantes por la Justicia en Palestina y Voz Judía por la Paz, porque muchos de ellos son judíos, de hecho. Entonces, a estos estudiantes o los suspenden con sanciones disciplinarias o, mucho peor, les cancelan la oferta de trabajo. Y esto me parece importante destacarlo porque muchos de ellos están jugando buena parte de su futuro haciendo esto. O sea, es de un compromiso. Siempre nosotros nos quedamos a veces desde acá, desde el sur del río Bravo hasta acá, con el norteamericano, con el redneck, ¿no? Con
Claro,
el, como
una
a esa
caricatura
generalidad.
casi.
Sí, exactamente, como, bueno, el tipo de Texas que sale con el rifle de su casa. Y la realidad es que esto también es el pueblo norteamericano, porque esto, la verdad que tampoco es nuevo, porque lo hablábamos al principio del programa con Vietnam. O sea, esto. Siempre hay estos elementos en el pueblo norteamericano y es bueno destacarlo. Y la verdad que se están jugando mucho. Y se están jugando mucho por una causa internacional. Y esto lo ato con lo que hablábamos, ya no me acuerdo si fue la última vez o la otra, que la marcha estudiantil acá fue extraordinaria. Pero digo, nos imaginamos nosotros levantando un proceso de protestas similar por una causa que no sucede en Argentina. Yo no, en este momento. Y acá esto está sucediendo. Entonces, De hecho, la gobernadora de Nueva York, para que vean la presión que se está ejerciendo sobre los estudiantes, amenazó con retirar el financiamiento estatal, digamos, de las universidades. A aquellas universidades que no denuncien, según ella, el antisemitismo y los llamamientos al genocidio contra el pueblo israelí, según palabras de ella. Porque este es el caballito de batalla, ¿no? Hay ataques a estudiantes judíos. Y la verdad que esto no va en desmedro de que verdaderamente y seguramente muchos estudiantes judíos de los campus puedan sentirse inseguros frente a esta situación, que las coloca de rebote el accionario del gobierno de Israel. Ahora, no se registran, la verdad, casos hasta el momento, por ahí alguien me puede desmentir, pero yo no los he encontrado, después de buscarlos exhaustamente, contra estudiantes judíos por el hecho de ser judíos. Ahora, el violento y amenazante es el que está diciendo no a la guerra, lo cual es un poco extraño. Ahora, de lo que sí tenemos hechos concretos es de cómo atacaron violentamente a estudiantes con ascendencia palestina, porque eso sí sucedió. Fueron tres estudiantes con ascendencia palestina que fueron baleados en Vermont. Y esto fue el año pasado. Esto pasó de verdad. Lo otro, que es el caballito de batalla de los sectores conservadores, de momento no se está registrando, porque la protesta es pacífica. No son gente, digamos, bárbara en este sentido, o que no puedan separar Estado de Israel de pueblo judío. Me parece que eso está claro, fundamentalmente porque dije que uno de los grandes grupos que lleva adelante estas protestas se llama Voz Judía por la Paz. Como decía, hay un comité de educación que está en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, diciembre de 2023, y creo que acá es el verdadero disparador de lo que pasó, porque ahí comparecieron las rectoras de tres universidades, de Harvard, de Pensilvania y la del MIT, de Massachusetts. Y esa parte del Senado está controlada por los republicanos, más específicamente por Elise Stefanik, que es una republicana trumpista de ultraderecha, y que evidentemente dejó su antisemitismo, que lo tenía de lado, para ahora ser la guardia pretoriana de Israel. Entonces, Stefanik lo que hizo en estas comparecencias fue utilizar, digamos, algo así como recursos maniqueos, ¿no? Preguntas siempre por sí o por no, a lo Massa en el debate, y tratar de poner un signo equivalente a la convocatoria estudiantil, la intifada, o sea, el levantamiento palestino contra los territorios ocupados, que sea esto igual a genocidio contra los judíos e Israel en el mundo. Entonces, digamos, los interrogatorios estos poco tuvieron que enviarle al Comité de Actividades Antinorteamericanas de Joseph McCarthy allá por los 40, porque la razón del mismo fue, o el corazón del mismo fue preguntar si el código de conducta de las universidades permitía la permanencia de estas organizaciones y estos estudiantes y docentes que, para ellos, poniéndole un signo igual a intifada y genocidio de judíos, llaman a, según esta comisión, a matar judíos. Y esto le costó el puesto a la rectora de Harvard. Por eso había mencionado que hay un director interino, que era Claudine Gay, y la de Pensilvania también, que era Elizabeth McGill, que fue la más criticada de todas porque ante la pregunta maniquea de si está de acuerdo con el llamado al genocidio de los judíos, pisó el palito y dijo, depende del contexto, o sea, una poco feliz respuesta. Y la mataron por todos lados.
Ale,
Sí.
un elemento que quizás no es tan relevante para esto que estás contando, pero que a mí es de lo primero que me llama la atención, cuando
Sí.
leemos que los rectores de distintas universidades o uno de los rectores convoca a la policía para desalojar la protesta y la policía efectivamente termina irrumpiendo en las universidades y reprimiendo a los manifestantes. Eso es algo que pasa acá en Argentina y realmente pondría un signo de exclamación ante la opinión pública, pero allá en Estados Unidos, ¿cómo sea esta situación?
Bueno, tampoco, la verdad que la respuesta a esta situación fue la multiplicación de movimientos. O sea que evidentemente conmovió a la opinión pública. Entiendo que por supuesto la relación del pueblo norteamericano con la policía quizás no es tan como la nuestra, sobre todo en la universidad, después de la dictadura de Onganía. Pero de todas maneras, evidentemente ha generado indignación, a tal punto, de hecho, que la primera fue la detención a mansalva y ahora están retrocediendo sobre sus pasos. Digamos, hacen presencia y se van. No me acuerdo si fue en Atlanta eso, que la última de las protestas, o sea, fueron ahí y estaban todos preparados para lo peor, abrazados, digamos, haciendo una cadena de brazos, y la policía se fue y aplaudieron. Entonces, es evidente que están viendo que esto no mide. Pero es lo que te decía yo de las situaciones en las que se ponen los rectores, están muy complicados. Así como te decía que la de Harvard o de Pensilvania, la prensa las mató por tibias, legalistas, por evasivas. Muchos otros, bueno, sobreactúan ponerse del lado de las organizaciones proisraelitas o de los demócratas y de los republicanos. Entonces terminan haciendo la torpeza de lo que hizo la Universidad de Columbia, que lo único que hizo fue extender todo el movimiento. Entonces, bueno, de hecho, lo que le pasó a la de Columbia, ahora, que es la que, digamos, permitió que irrumpa la policía, el 17 de abril, en estas audiencias que yo ya mencionaba que tienen comienzo el año pasado, la misma Stefanik y 10 legisladores más le pidieron a Jaffe, que es la presidenta de Columbia, que renuncie porque había perdido el control del campus. Entonces ya es un tema de regimentar. Desde el punto de vista del Senado no hay una respuesta a lo que están planteando estos grupos. Y evidentemente por los nervios sensibles que dije, difícilmente la vaya a ver. Por lo pronto lo que va a pasar es que yo creo que hay un tema de que esto circunscribe los límites de lo posible, ¿no? Siempre. El gobierno norteamericano, por supuesto, está mucho menos suelto de cuerpo que antes para apoyar a Israel y su política en Medio Oriente. Es evidente. Y otra vez, o sea, ahora Israel pretende hacer una ofensiva en Rafah, que es donde, después de los desplazamientos, más de 1 millón de palestinos se están refugiando. O sea que es una zona muy sensible y Biden, digamos, redobló la presión sobre Netanyahu y le dijo que Israel, o sea, le dijo que evite hacer esta operación y que no va a tener el respaldo de la Casa Blanca. O sea que hay alguna. Obviamente siempre Estados Unidos hace este equilibrio y dice, pero siempre estamos en la defensa de
Claro.
Israel y recuerden que nosotros somos los primeros que salimos a defenderlo con los ataques de Irán. Y entonces es todo un equilibrio muy difícil, pero quienes mueven a los dirigentes, tanto como comenté a los rectores, como al propio presidente de Estados Unidos, a que tengan que hacer equilibrio, es el pueblo, en este caso los estudiantes, colocándolos en una posición incómoda, porque si no estarían muy sueltos de cuerpo para. A mí me parece muy importante esto porque, digamos, ser indiferente a estas cosas es lo que hablábamos antes, ¿no? Estimulan que los dirigentes hagan cualquier cosa. En cambio, cuando uno pone límites, como pasó acá en la Argentina, aunque no creo que el gobierno, no espero nada del gobierno, pero, bueno, pagará las consecuencias, ¿no? O sea, cuando a vos te duele algo en el cuerpo y lo ignorás y no vas al médico, a veces tenés suerte, a veces se va y llega un punto que cuando después ya tenés un dolor en otro lado, todo, no vas y en algún momento vas a terminar mal. Entonces, si la sociedad fuese un cuerpo, me parece que cuando vos ignorás los problemas, en algún momento te va a pasar factura. Biden, bueno, está en este equilibrio, ¿no? Como tratar de beligerantes que integran el gobierno de Israel y al mismo tiempo hacia adentro no puede dar respuesta, porque tampoco se puede poner en contra de Israel. Como dije ayer en la cena de gala, no dijo nada. O sea, su salida es no hacer nada, de puertas para adentro. Y esto le puede traer una factura electoral, porque obviamente que el votante de Trump, digamos, esto o no le importa, o está completamente del lado del gobierno de Israel. Y el votante demócrata es el que dice o se cuestiona a sí mismo, ¿yo puedo votar un tipo que apoya esto?
Claro.
Y ahí siempre estamos en los juegos de, bueno, pero la derecha, pero hasta dónde yo Soy genuflexo, digamos, es todo, todo esto está ahora en boca de la sociedad norteamericana, que a fin de año tendrá que votar, tendrá que expresarse, y eso nos va a traer consecuencias a nosotros, seguramente.
Habrá que ver cómo impacta en las urnas entonces este elemento que, la verdad, yo no lo venía siguiendo, me puse a leer este fin de semana y me sorprendió mucho la masividad de las protestas, o sea, el hecho mismo de la protesta, la masividad y el nivel de organización. Así que habrá que ver cómo impacta esto de cara a las elecciones y al respaldo que le pueda estar dando desde el gobierno de Estados Unidos a Israel. Alejandro, como siempre, muy
Sí,
completo
totalmente.
todo y muy grato charlar con vos.
Bueno, muchas gracias. Lo mismo charlar con ustedes. Nos hablamos el próximo lunes,
Abrazo.
chicos.
Dale, te mandamos un
Abrazo para
abrazo.
ustedes. Chau, chau.
A quien escuchabas, Alejandro Palombo, como siempre, todos los lunes acá en Los Mundos Posibles, en un espacio dedicado íntegramente a la política internacional.